Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
La ONU está prestando apoyo de todo tipo en la investigación del asesinato de periodistas rusos en la República de África Central.
El Comité de Instrucción Judicial de Rusia ya abrió un caso al respecto.
En la víspera, los cadáveres de los tres profesionales fueron encontrados baleados en un vehículo al norte de la ciudad de Sibut. Fue establecido previamente que se trataba de Orhan Jamal, Alexander Rastorguyev y Kirill Radchenko. Fueron encontrados carnets vencidos de distintos medios de difusión. En el centro de la Dirección de Investigaciones de Mikhail Jodorkovsky, que enviara este grupo de tres rusos a la República de África Central, revelaron que ellos filmaban un documental sobre la vida en el país. Los cadáveres fueron trasladados a Bangui, capital de la República. Según algunas fuentes, los periodistas cayeron en una emboscada. Logró quedar con vida solo su chofer, quien relató lo ocurrido.
Los periodistas no pusieron en conocimiento a los diplomáticos rusos de su estadía en el territorio de la República de África Central. La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zakharova, en conversación con la prensa, señaló lo siguiente.
Hemos recibido preguntas de colegas de las personas cuyos apellidos figuran en los noticieros. Se nos consulta continuamente si será brindada asistencia a los familiares. Puedo asegurar que será entregada toda la asistencia indispensable. Ahora es importante obtener una información fidedigna.
Los cadáveres de las víctimas fueron trasladados a la ciudad de Bangui. Se realiza el procedimiento de la identificación. Han sido interrogados también el chofer ileso. Según una versión, pudieron haber sido asesinados con fines de saqueo.
Orhan Jamal era corresponsal de guerra fogueado. Trabajó en Afganistán, Irak, fue herido en Libia. El camarógrafo Kirill Radchenko fue destinado en más de una ocasión a puntos candentes, incluso a Siria. El director Alexander Rastorguyev era un documentalista de renombre.
El representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de Prensa, Harlem Desir, se mostró consternado por el asesinato de tres periodistas rusos en la República Centroafricana. Profundamente entristecido y conmocionado por el asesinato de periodistas rusos, el cámara Kirill Radchenko, el director de documentales Alexander Rostorguyev y el corresponsal de guerra, Orhan Jamal, en la República Centroafricana, publicó Desir en su cuenta de Twitter. Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares y colegas de los periodistas fallecidos.
El presidente de la Federación Internacional de Periodistas, Philippe Leroute, exigió a las autoridades de la República Centroafricana hallar y condenar a los culpables del asesinato de tres periodistas rusos. El funcionario declaró a Sputnik que 9 de cada 10 asesinatos de periodistas quedan impunes. La Federación Internacional de Periodistas vuelve a declarar que los asesinatos de periodistas, independientemente de los motivos, son el peor de los ataques contra la libertad de prensa, añadió.
Según las estadísticas de la ONU, la República de África Central es un país de los más peligrosos del mundo y figura en la primera veintena de estados con el más alto nivel de asesinatos premeditados. A ello hay que añadir que hace ya muchos años que no cesa el baño de sangre en la República. Los rufianes armados lanzan allí ataques continuos en los que asaltan a trabajadores humanitarios y asesinan civiles.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La incineración rápida del cuerpo de la británica Dawn Sturges, envenenada en Amesbury, demuestra que las autoridades británicas siguen deshaciéndose de las pruebas relacionadas con el caso Skripal, declaró a Sputnik una fuente en la embajada rusa en el Reino Unido.
La incineración rápida del cuerpo de Sturges excluye cualquier posibilidad de realizar actividades de investigación en el futuro si, digamos, surgen nuevas circunstancias en el caso y es necesario realizar un nuevo análisis o revisar los primeros datos sobre la causa de la muerte de la ciudadana británica, señaló el interlocutor.
Y agregó que eso no puede no preocupar, puesto que las autoridades británicas continúan la línea activa de destrucción de cualesquiera pruebas materiales relacionadas de alguna manera, por ellas mismas, con el envenenamiento de los Skripal en Salisbury.
El 30 de junio, los británicos Don Sturges y Charlie Rowley ingresaron en el hospital con señales de envenenamiento, tras perder el conocimiento en su domicilio en Amesbury, condado de Wiltshire. El 8 de julio, Scotland Yard comunicó que Sturges pereció, por lo que los detectives británicos empezaron una investigación por asesinato. El cuerpo de Sturges fue incinerado el 30 de julio. Mientras, Rowley se mejoró y recibió alta médica.
El politólogo Yuri Svetov, comentando esta situación, señaló:
todas las incongruencias y desajustes en el caso Skripal indujeron desde el comienzo mismo a la idea de que habían muchas cosas oscuras. Por ejemplo, tal fue la reacción justamente ante la noticia de que las mascotas domésticas de los Skripal habían sido incineradas, sin explicar la necesidad que había de ello. De ahí que las autoridades británicas tuvieran que apuntalar, de alguna manera, esa versión inventada suya sobre la implicación de Rusia. Y fue como surgió lo del envenenamiento en Amesbury. Pero una vez más abundan aquí los desajustes, pues los datos de la investigación son muy nebulosos. Y da así la impresión de que la incineración del cadáver de la desafortunada mujer de Don Sturges fue realizada justamente a fin de que fuera imposible realizar una nueva investigación de las circunstancias de su muerte. Vale decir, pareciera sobremanera que de parte de las autoridades británicas se está manifestando el cinismo en todo su esplendor. Y es que ellos mismos inventaron la versión y ahora ellos mismos tienen también que insistir majaderamente de que todo sería cosa de Rusia, solo de Rusia y nada más que de Rusia, señaló diciendo el politólogo Yuri Svetov.
Las autoridades británicas relacionan la sustancia con la que fueron intoxicados los nacionales británicos con el agente empleado en el ataque contra el ex agente doble Sergei Skripal y su hija Yulia a inicios de marzo en la ciudad de Salisbury. Londres afirma que el Estado ruso está detrás del envenenamiento de los Skripal, pero Moscú lo niega rotundamente.
Según el Ministerio para Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido, dos conejillos de indias de los Skripal que permanecían en su casa acordonada fallecieron por deshidratación, mientras que su gato fue sacrificado por estar demasiado estresado cuando los veterinarios entraron por fin en la vivienda.
Un representante de la Embajada Rusa en Londres supuso que las mascotas de los Skripal habrían sido eliminadas por ser testigos incómodos.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El diario The Washington Post, que cita una fuente propia, comunica que el presidente Donald Trump tiene previsto recrudecer la guerra de las tarifas.
Washington ya impuso aranceles del 25% a artículos importados de China, cuyo valor total asciende a 35 mil millones de dólares, y para los próximos días tiene planeado aumentar la nómina de artículos de importación por 16 mil millones de dólares. A ello China responderá de forma simétrica.
La situación permitió a la agencia calificadora Moody's pronosticar que seguramente la guerra comercial entre Estados Unidos y China continuará, se recrudecerá e influirá en términos negativos sobre los ritmos de crecimiento de la economía mundial, se indica en un resumen de la agencia.
Los medios chinos informaron este martes que en el primer semestre del año la economía china aumentó un 6,8%. Al mismo tiempo se señala que la presión en la economía está creciendo por el pesado fardo de la deuda y el recrudecimiento de las actuaciones comerciales por parte de Estados Unidos.
Las noticias dan cuenta de que para dar solución a los nuevos problemas y cumplir todas las tareas, China procurará estabilizar la ocupación, las finanzas, el comercio exterior, las inversiones extranjeras directas y, asimismo, las expectativas. Las altas autoridades chinas aseveran, asimismo, que se protegerán los intereses legítimos de las empresas extranjeras en el país, confirmando la promesa de no perjudicar a las compañías norteamericanas que funcionan en territorio chino.
China tiene bien claro que hay una línea estratégica enderezada al desarrollo de las relaciones económico-comerciales con Estados Unidos en la misma dirección que antes, dijo a Sputnik el politólogo Alexander Larian.
Eso le convenía a los chinos, la gran superávit en el comercio con Estados Unidos y la posibilidad de adoptar tecnologías norteamericanas. En parte, merced a ello, China tiene la posibilidad de desarrollar a grandes ritmos las ramas innovadoras de su industria y modernizarla. Tal situación no es de la conveniencia de los norteamericanos. Da la impresión de que ellos no tienen una línea bien definida en relación a China. Por eso, tal como evidencian los hechos, la situación se va agravando de forma paulatina y los esfuerzos que empeñen los chinos para solucionar los problemas y contener la guerra comercial resultan ser no del todo eficaces.
En las condiciones de recrudecimiento de la guerra comercial con Estados Unidos, los analistas siguieron con interés la primera reacción china a la iniciativa anunciada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en materia de inversiones infraestructurales en la región Indo-Pacífico. El portavoz de la Cancillería China, Gen Xuan, de hecho, dio a entender que China no teme que la iniciativa norteamericana pueda limitar de alguna manera las posibilidades chinas de promover el proyecto Un Cinturón, Una Ruta. El diplomático recordó el refrán chino que dice: mejor es tomar medidas que gritar en alta voz. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La NASA y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos certificaron los motores rusos de cohetes RD-180 para los vuelos de astronautas norteamericanos al cosmos. La revelación fue hecha en entrevista a Sputnik por Igor Arbuzov, director general de la Oficina de Diseño Experimental de Motores de Cohetes de Combustible Líquido de la empresa Energomash.
El año pasado, una comisión de representantes de ambos departamentos norteamericanos realizó una auditoría en Energomash. Los expertos verificaban la correspondencia de los procesos tecnológicos y del sistema de administración de calidad con las demandas norteamericanas. Igor Arbuzov indicó que, citamos, fue extendida la conclusión de que nuestro sistema garantiza el cumplimiento de las demandas para la ejecución de misiones tripuladas. Fin de cita. El martes trascendió que la empresa Energomash y la United Launch Alliance suscribieron un contrato para el suministro a Estados Unidos de una nueva partida de motores RD-180 para cohetes.
Estados Unidos, después de que cesara la explotación de sus transbordadores cósmicos, perdió el acceso independiente al espacio sideral. Los astronautas norteamericanos vuelan actualmente al cosmos en las naves rusas Soyuz, mientras compañías privadas están creando unas cuantas naves tripuladas a la vez. Por ejemplo, la Boeing está creando la nave de uso múltiple Starliner. Se supone que será posible ser lanzada con la ayuda de distintos cohetes, en particular con la del Atlas V. Un motor ruso RD-180 trabaja en la primera fase de ese cohete.
El primer vuelo de Atlas V con una nave Starliner tripulada está programado para febrero del año 2019 y para noviembre del año en curso está fijado un lanzamiento no tripulado de prueba.
El experto en cosmonáutica Vitaly Yegorov destaca que se justifica plenamente el interés de los norteamericanos por los motores rusos.
Los motores rusos RD-180 son quizás los más fiables en el mundo. Ha habido ya más de 70 lanzamientos y tan solo una vez se registró una falla parcial que ni siquiera merece el nombre de avería. De manera que estos cohetes van a volar seguramente largo tiempo aún. Otro cantar es que actualmente no tenemos buenas relaciones con Washington y para el Pentágono y la NASA resulta un tanto extraño recurrir a los motores rusos. y ellos tienen ya en principio incluso el cohete Falcon 9, con un motor de producción norteamericana empleado por la NASA, señaló diciendo Vitaly Yegorov.
Sin embargo, a su juicio, la demanda en Estados Unidos de motores rusos va para largo, indica el experto y explica.
La NASA comparte en esto los riesgos y se empeña, según la tradición de la cosmonáutica, en mantener una reserva, a fin de no confiarse solo en un abastecedor, y busca otras posibilidades, o las cuida, si ellas ya existen. Por consiguiente, por más buenos que sean los Falcon 9, ni la NASA ni el Pentágono no renunciarán nunca a recurrir a las creaciones de otros productores. En otras palabras, en principio, los norteamericanos pueden vivir sin los motores rusos, pero con ellos, la vida de la NASA y del Pentágono es mucho más tranquila, concluyó diciendo el experto.
En 1997, Moscú y Washington firmaron un contrato por unos 1.000 millones de dólares para el suministro de 101 motores RD-180. Hace 2 años, el Congreso prohibió su empleo después de 2019, aunque más tarde se retractó, debido a que quedó para ellos claro que no iban a crear motores propios en los próximos 3 años. Inmediatamente después de eso, el consorcio ULA, a petición del Pentágono, encargó adicionalmente a Energomash 20 motores RD-180. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Edward Snowden, exagente de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se siente a gusto y lleva una vida estable en Rusia. Trabaja, viaja, estudia ruso y recibe visitas. Informó este miércoles a Sputnik su abogado, Anatoly Kucheriana.
Está bien, viene a visitarlo su novia, le va bien con el trabajo, sigue estudiando la lengua rusa, sus padres se lo visitan sin ninguna dificultad con los visados, dijo el jurista.
Kucherina reveló que a Snowden le gusta mucho San Petersburgo, pero ha viajado a otras ciudades de Rusia también. El abogado relató que Lindsay Mills, la novia del exespía, lo visita frecuentemente en Moscú y destacó que ambos fueron vistos en un espectáculo del Teatro Bolshoi.
Recordemos cómo comenzó la odisea rusa del exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En junio de 2013, Snowden reveló programas secretos de espionaje electrónico de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Tras compartir documentos de la agencia con los periódicos The Washington Post y The Guardian, el fugitivo huyó a Hong Kong y luego se refugió en Moscú, a donde llegó el 23 de junio de 2013.
Rusia concedió a Snowden el asilo temporal por un plazo de 3 años, bajo la condición de dejar de actuar contra Estados Unidos. En agosto de 2014, Snowden recibió el permiso de residencia en Rusia, lo que le permite viajar no solo por territorio del país, sino también salir al exterior. En enero de 2017 le prorrogaron el permiso de residencia hasta 2020.
Snowden enfrenta en Estados Unidos hasta 30 años de prisión por sacar a la luz los programas ilícitos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Nancy Pelosi, jefa de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, exige de Facebook que ofrezca una rueda de prensa para los legisladores a raíz de los últimos alejamientos de las cuentas de Facebook en la red social.
En una declaración publicada por la legisladora se señala que Facebook debe convocar de inmediato a una rueda de prensa global a los miembros del Congreso. Su última declaración confirma las conclusiones hace ya tiempo hechas por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y expertos de seguridad nacional de que Rusia emplea activamente las redes sociales en esfuerzos coordinados con el objetivo de sembrar disensiones dentro del pueblo norteamericano y socavar nuestra democracia. Nancy Pelosi subraya que no obstante las declaraciones del presidente Donald Trump, la amenaza a las elecciones de Estados Unidos y a la seguridad de la democracia sigue siendo real. La legisladora declaró además que era indispensable el llamar a Rusia a terreno por los ataques.
Anteriormente, la red social Facebook eliminó 32 páginas y cuentas en las que detectaron actividades destinadas a influir en la política de Estados Unidos en vísperas de las elecciones de medio periodo, previstas para noviembre, y en las que se renovará parte del Congreso Legislativo, informó la propia compañía en un comunicado. Hoy eliminamos 32 páginas y cuentas de Facebook e Instagram debido a que estaban involucradas en comportamiento falso coordinado, se señala en el texto. El comunicado añade que la compañía se encuentra en las etapas iniciales de su investigación y aún no sabe quién está detrás de esas cuentas.
El experto en seguridad Alexander Vlasov plantea que en este caso Facebook se encontraba en una situación bastante complicada y da explicaciones.
Es necesario separar dos cuestiones. La primera es politiquería pura, expresada en que se hace eso, pero nosotros no hacemos eso. De esto escribieron mucho. Incluso el presidente norteamericano decía que eso era esquizofrenia total y que no había que prestar atención a eso. Es simplemente una caza de brujas. Ahora la segunda cuestión. ¿Qué puede ofrecer Facebook y qué no puede ofrecer? En Estados Unidos existen leyes bastante rigurosas, tanto de parte de la transparencia de la compañía a la sociedad como de parte de la protección de los datos personales, de la privacidad, etc. De ahí que Facebook deberá lo que se llama cruzar el filo de la navaja, o sea, entregar por una parte datos indispensables que exigen las personas encargadas de la investigación y por otra, no atropellar el secreto de la privacidad. Ahora, ¿cómo va a hacer eso? Esa es la gran interrogante, indicó Alexander Vlasov.
Anteriormente, medios de difusión norteamericanos acusaron a Rusia de respaldar a Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos a través de las redes sociales, pero sin presentar pruebas algunas. Las redes sociales, incluidas Facebook y Twitter, se comprometieron a cooperar en esa materia con los comités del Senado y de la Cámara de Representantes, encargados de la investigación de la supuesta intromisión rusa en las elecciones y de la confabulación de Trump con Rusia. La existencia de tal colusión ha sido rechazada tanto en el Kremlin como en la Casa Blanca.
Mientras, este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó al fiscal general Jeff Sessions a detener de inmediato la investigación sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, antes de que cause más daño.
Esta es una situación terrible y el fiscal general Jeff Sessions debería frenar esta fraudulenta casa de brujas ya mismo, antes de que siga manchando nuestro país, escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo declaró que Estados Unidos hará frente a cualquier estado que intente hacerse con el dominio en la región Asia-Pacífico.
La declaración fue hecha durante la intervención del jefe del Departamento de Estado en el foro empresarial Estados Unidos-Región Asia-Pacífico en Washington, en vísperas de su viaje a Malasia, Singapur e Indonesia. El secretario de Estado dijo que Estados Unidos está dispuesto a invertir en la ciberseguridad, la energética y la infraestructura de los países de la región Asia-Pacífico, 113 millones de dólares en calidad de primer aporte. Además, señaló que estas iniciativas se asientan en la estrategia del presidente Donald Trump en la región, que no apunta al dominio de Estados Unidos, sino a la cooperación mutuamente provechosa.
El director de la Escuela de Orientalismo de la Escuela Superior de Economía, Alexei Maslov, apuntó que a fines del siglo pasado, Estados Unidos no solo cooperaba activamente con los países del sureste asiático, sino también controlaba varios sectores de la economía de esos países. Por ejemplo, la energética y la construcción de infraestructura en Indonesia. Estados Unidos también tenía una presencia activa en Filipinas, Malasia y Tailandia. Pero, a partir de principios de la década de los años 2000, el crecimiento de China cambió la situación, y sobre todo hoy día, cuando China tiene para esa región el proyecto Un Cinturón, Una Ruta, cuyo objetivo es construir infraestructuras, ante todo en Indonesia, Malasia y Vietnam, invertir en el sector energético y respaldar la producción de productos alimenticios y del sector agrario en general.
En el último año y medio, China acrecentó considerablemente su presencia en el sureste de Asia, lo cual también torpedea en buen grado la política norteamericana. Ahora Estados Unidos procura dejar a China sin el gran mercado de inversiones en el sureste de Asia y adelantarse como mínimo en el campo energético, reanudando sus inversiones en ese sector. Estados Unidos confía salir airoso, dado que varios países del sureste de Asia temen la activa presencia de China, destacó el experto. Sobre la base de esos temores, Estados Unidos espera estructurar la nueva política norteamericana, recuperar económicamente la región y después restablecer la presencia militar, igual que en Filipinas.
No obstante, difícilmente obtenga gran éxito, aunque sea por el hecho de que China ya aventaja sensiblemente a Estados Unidos en cuanto a su presencia en la región. Pero además de las inversiones, China propone a los países del sureste asiático una nueva concepción de desarrollo. Lo que Estados Unidos propone es, en realidad, renovar la vieja política que mantenía a los países del sureste de Asia en ciertos papeles secundarios en el modelo de desarrollo norteamericano. De ahí que difícilmente quepa esperar que la iniciativa económica de Mike Pompeo resulte exitosa. Estima Alexei Maslov.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Tribunal de la Región de Nikolaev, en Ucrania, invalidó la resolución del Consejo Regional de 2012 sobre el estatus regional de la lengua rusa, informó este martes la Fiscalía Regional en su sitio web.
En 2012, en Ucrania, fue aprobada la Ley sobre los Principios de la Política Idiomática del Estado, que contemplaba la posibilidad de emplear el idioma ruso en calidad de lengua regional en 13 de las 27 regiones del país. A principios de febrero, la Corte Constitucional de Ucrania reconoció inconstitucional dicha ley, que confiere al idioma ruso el estatus de lengua regional, y desde entonces perdió su vigencia. Dado que el Consejo Regional no tomó medidas para homologar la resolución con la legislación vigente, el fiscal adjunto de la región presentó ante el tribunal una demanda de nulidad de la resolución del Consejo Regional de reconocer el idioma ruso como lengua regional. El tribunal aceptó las conclusiones del fiscal. Se indica en el comunicado de la fiscalía.
La analista de la Agencia Federal de Noticias, Natalia Makeyeva, no excluye que el tribunal de Nikolaev genere descontento en el seno de la población rusohablante.
Da la impresión de que Kiev procura el desmontaje total de Ucrania y el desfile de soberanías. Además, lo hace a pasos gigantescos y cada paso nuevo impacta por su irracionalidad y carencia de lógica. Procura prohibir la lengua rusa en territorio poblado en buena parte por rusohablantes. Es algo totalmente absurdo. Dicho sea de paso, se trata de aquello por lo que se rebeló Donbass, señaló Natalia Makeyeva.
Por otra parte, destacó que no solo los ciudadanos rusohablantes de Ucrania se han visto en tal situación.
Pienso que la desintegración de Ucrania está a la vuelta de la esquina, porque en esa misma situación se han visto los húngaros, rumanos, búlgaros, moldavos y también los polacos, que en grandes cantidades viven en territorio de Ucrania. Da la impresión de que el tribunal de Nikolaev juzga a personas que duermen y ven que el país se empezó a desmoronarse.
No excluyo que seamos testigos de la desintegración de ese territorio y la adhesión de algunos de sus fragmentos a los países vecinos. La resolución del tribunal de Nikolaev y otras semejantes propician la irreversibilidad de tales procesos, concluyó diciendo la politóloga Natalia Makeyeva.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Alexander Turchinov, manifestó la necesidad de introducir responsabilidad penal por la compra en Rusia de artículos que se pueden producir en Ucrania.
La filial de la sociedad anónima Ferrocarriles de Ucrania había cerrado con la filial de Ferrocarriles de Rusia un contrato de compra de distintivos ferroviario honorífico. Se tenía previsto adquirir 96 distintivos por unos $3,000, pero la dirección de la compañía había encomendado detener el procedimiento de compra.
«Pienso que debe existir no solo responsabilidad moral, sino también penal», expresó Turchynov en un encuentro con la prensa, transmitido por el canal de televisión 112 Ucrania. Turchynov señaló que tiene en cuenta a aquellos que adquieren en Rusia objetos que se pueden producir en Ucrania.
Desde 2014, Kiev practica la política de sustitución de productos rusos. A la vez, el Servicio Federal de Aduanas de Rusia comunicó que el intercambio comercial entre Rusia y Ucrania de enero a mayo del año en curso se cifró en cerca de $6,000 millones, registrando un incremento anual del 28,7%.
Pavel Nefidov, director general del Consejo de Banca y Finanzas de la Comunidad de Estados Independientes, opina que la declaración del secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania sobre la necesidad de introducir responsabilidad penal por la compra en Rusia de artículos que se pueden producir en ese país apunta a un problema más generalizado.
La cúpula gobernante ucraniana se ha dividido en dos partes. Unos se basan en la conveniencia económica y tratan de negociar con los socios rusos. Los otros hacen ruidosas declaraciones sin prestar atención a ningún tipo de cálculo económico. Sea como sea, ellos no podrán romper totalmente los lazos económicos en virtud de que existe una enorme interdependencia en toda una serie de ramos. Y el incremento del comercio entre Rusia y Ucrania prueba que la conveniencia económica prevalece, remarcó Pavel Nefidov.
Además, recordó que la economía ucraniana no puede prescindir de una serie de artículos que se fabrican en Rusia.
Una serie de artículos de los cuales la economía ucraniana no puede prescindir, igualmente los importarán de Rusia. No me refiero únicamente a las materias primas. Se trata, por ejemplo, de las pilas de combustible para las centrales atómicas y del mantenimiento de esas mismas centrales. Y también de los contactos en el ámbito espacial, que, dicho sea de paso, se están desarrollando exitosamente, apuntó Pavel Nefidov.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.